A las 8 y 18 minutos, más información de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea, ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier López, 20 minutos. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
A las 9 de la mañana nos acompaña hoy en Buenos Días Madrid Ángel Gabilondo, el candidato socialista. Ayer estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sara, ¿qué quieres hablar de la estrategia de Gabilondo esta mañana?
Sí, porque tengo la impresión de que la estrategia que ha diseñado el portavoz y candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se la está chafando Pablo Iglesias a su vez, ¿no? Con sus propias actuaciones en campaña. Y lo digo por lo siguiente: Gabilondo ha elegido mirar al centro, intentar atraer a ese electorado centrado que en otras ocasiones ha podido votar a Ciudadanos y que ahora puede apetecerle un cambio y puede ver bien a un candidato del perfil de Gabilondo, una persona seria, como dice su mismo eslogan electoral, y que intenta alejarse de extremismos. Gabilondo parece sentirse cómodo con Más Madrid, con el partido de Rejón, parece en sintonía con este partido, a pesar de que durante toda la legislatura pues le intentaron comer la tostada como oposición, como partido de la oposición, pero bueno, esto son cosas que pasaron y que ahora mismo no parece que estén siendo un problema de relación entre ellos. Pero sí ha dejado muy claro Gabilondo que con Iglesias no quiere pactos, o al menos no quiere con este Iglesias, como él mismo dijo, fuera extremismos. Son frases que ha repetido con mucha frecuencia el candidato Gabilondo, igual con la misma frecuencia con la que decía que no va a subir los impuestos y, en fin, como tranquilizando a ese posible electorado que está ahí un poco indeciso y a la espera de saber por quién se decide en las próximas elecciones. Pero claro, todo esto choca con un Pablo Iglesias que repite una y otra vez que, por supuesto, va a haber pacto tras el 4M y que, por supuesto, en ese pacto habrá cuestiones que él ve absolutamente claras y diáfanas, como por ejemplo la subida de impuestos. Entonces, claro, este Pablo Iglesias que está exponiendo su cara más dura, su cara de oposición frontal, por ejemplo, a Vox y demás, está imponiendo actitudes que le están restando a Gabilondo esa credibilidad que él quiere obtener cuando pide el voto centrado, sabiendo que para llegar a ese gobierno de la izquierda, donde él estuviera, va a ser necesario ese apoyo también de Pablo Iglesias, de los votos que obtenga Pablo Iglesias, porque por aritmética electoral pues es imposible cuadrar ese círculo si no es con los votos de todas las fuerzas de la izquierda, ¿no? Por eso digo que creo que la estrategia de Gabilondo se está chafando precisamente por la actitud de uno de los que probablemente tendrán que ser sus socios en aproximadamente un mes, que es Pablo Iglesias. Luego le puedes preguntar a ver qué le parece.
Bueno, pues yo le pregunto por la estrategia y por los socios futuros, por la hipótesis de futuro que tú planteas, por supuesto que sí. De Vox y de Abascal, ¿qué quieres contar esta mañana, Javier López?
Bueno, pues Vox, como podemos estar, parece tensando la cuerda, como decía mi compañera Sara. Y es que los altercados ocurridos el miércoles en la Plaza Roja de Vallecas, cuando presentaron su candidatura a las elecciones autonómicas, siguen trayendo cola, especialmente ayer, justo entre Abascal y Pablo Iglesias. El presidente de Vox cargó directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pidió su dimisión al considerar que el dispositivo policial no fue suficiente. Pero es que no solo se quedó ahí, sino que le acusó de dar órdenes ilegales a los agentes para que no actuaran. Por su parte, la candidata Rocío Monasterio fue también otro paso más allá al hacer un llamamiento a ilegalizar a partidos que no condenen los actos de violencia en referencia a Podemos. Y es que Pablo Iglesias, en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, aseguró que, bueno, que todo el mundo sabe a lo que fue Vox a Vallecas. Acusó Iglesias a Vox de insultar a los vecinos y decir que, bueno, una por ellos, cuando vieron que la estrategia no les funcionaba. Por su parte, el Ministerio del Interior defendió que el despliegue policial fue acorde y censuró determinadas actitudes que no siguieron las indicaciones y pautas de los agentes, sin aclarar si se referían en este punto a si Abascal se saltó o no el perímetro de seguridad policial, como le acusan desde Podemos, que siguen tensionando la cuerda, como dije antes. El balance al final fue de 35 heridos y 4 detenidos, y veremos a ver si vuelve a haber altercados en los próximos actos de Vox.
De momento, los de ayer en Vicálvaro y en Getafe no hubo novedad ni hubo noticia relevante en comparación con lo sucedido el miércoles en la Plaza de la Constitución de Vallecas. Sara, bueno, la vacunación.
O la no vacunación, ¿no?
Bueno, Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. La estrategia de la Comunidad de Madrid, después de los cambios de criterio por el asunto de AstraZeneca en el Consejo Interterritorial de Salud, ¿cuál es?
Pues vaya usted a saber, ¿no? Es que mira, llegados a este punto yo creo que los ciudadanos estamos tan confundidos, tenemos tanta desconfianza ya hacia los mensajes que nos lanzan la autoridad sanitaria, que eso es lo peor de todo, que creo que ese sí que es un daño auténtico que se está cometiendo, ¿no? Con todo este asunto de AstraZeneca, que se ha convertido en algo así como la vacuna maldita por esos supuestos trombos que al parecer en algunos casos se han producido después de la administración de esta vacuna. Incluso la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado esta relación, pero sigue insistiendo en que los beneficios de la vacuna son mucho mayores que sus posibles problemas, que las dificultades que dan. Pero claro, aquí es que ha habido una serie de bandazos algo increíbles, ¿no? Recordar que primero se dijo que a mayores de 80 no se les podía poner porque no estaba claro que funcionara. Se decidió ponérsela solo a los jóvenes hasta 55 años. De hecho, se llamaba popularmente la vacuna de los jóvenes. No, a mí me van a poner la vacuna de los jóvenes, decían los docentes, los policías, los bomberos, todos estos colectivos a los que se les ha estado poniendo. Y justo ahora deciden que esto se cambia y que se va a poner primero, dicen, que entre 60 y 65 años y 24 horas después que entre 60 y 69 años. Claro, todo esto estamos hablando de cosas que han pasado desde febrero para acá, o sea, en los últimos dos meses. Mensajes contradictorios uno detrás de otro. Y mientras en Madrid hay 452.000 personas, por lo menos, que se han puesto ya la vacuna de AstraZeneca, y de ellas más de 300.000 que han puesto una dosis y están colgadas en una especie de limbo a la espera de la segunda. Claro, para toda esta gente esta situación es de locos y además genera, ya digo, una desconfianza tremenda. Y lo peor de todo, y lo que hace imprescindible que se aclaren las cosas de una vez por todas, es que contra la desconfianza sí que no tenemos vacuna. Y eso es un peligro cierto.
Por cierto, que la Junta de Andalucía ha propuesto que esas personas a las que tú haces mención, que son 2 millones en el conjunto de España, menores de 60 años, que se les ha puesto la primera vacuna de AstraZeneca, que si quieren ponerse la segunda, que no se les impida, que están en su derecho a pedir la segunda vacuna de AstraZeneca voluntariamente, firmando un documento en el que, oiga, mira, yo sé lo que pasa y vengo aquí a vacunarme por segunda vez. Eso lo propone la Junta de Andalucía, porque todavía el Ministerio de Sanidad no ha dado una respuesta ni ha dado una pauta sobre qué hacer. Es que ahora mismo no se sabe. En ese asunto no hay respuesta a día de hoy, esta mañana. Veremos, Sara, lo que ocurre. Veremos. Bueno, hablemos de la Ciudad de Madrid, de las medallas de oro. Javier, que tienes ahí una lista interminable de medallas de oro.
Sí, vamos a poner un poquito de alegría, porque si hablamos solo de la vacunación nos vamos a deprimir. Queda solo poquito más de un mes para el 15 de mayo, cuando Madrid celebra San Isidro, el patrón de la ciudad. Este año parece que la celebración volverá a ser diferente, como ya lo fue el año pasado por motivos obvios, pero hay tradiciones que, por mucho coronavirus que haya, van a seguir haciéndose, como es la entrega de las medallas a la ciudad. Además, este año hay dos nombres destacados, los de las alcaldesas Manuela Carmena y Ana Botella. Ambas recibirán, de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida, la medalla de honor por su contribución a la ciudad. Y como recordó ayer la portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, recuperan así esta tradición. Y es que desde que Enrique Tierno Galván recibiese la medalla de honor de la ciudad en el año 1966, este reconocimiento es entregado a todos los alcaldes, menos a Botella, a quien Carmena obvió. Además de la medalla de honor, se entregarán también las medallas de oro, que no sé si tenéis por ahí para apuntar, pero yo os cuento. 1. Al cantante Ramoncín, también al presidente del Patronato del Teatro Real y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la Fundación José María Llanos y al escritor Andrés Tapiero, que tiene un libro maravilloso llamado Madrid. Sí, sí. Recomiendo a todo el mundo.
Yo también me sumo a esa recomendación del libro Madrid de Trapillo, que es una excelencia. Querido Javier López, 20 minutos. Gracias, compañero. Que vaya bien. Hasta el próximo día. Adiós, Sara Meralde, ABC. Que vaya bien, Sara. Hasta el próximo día.
Adiós,
aquí te espero en el intercambiador y en la tertulia de Onda Madrid. Enseguida estamos en 3 minutos.